música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vago, trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Qué alegría el encuentro. El encuentro, nos encontremos como nos encontremos, porque hay un cierto promedio, no diría, he leído religiosamente en alguna parte, en realidad, en la novela Quirk en San Sebastián, de Benjamin Black, que es el nombre que adopta el gran escritor John Banville cuando hace sus thrillers, sus intrigas policiales, que son indagaciones en realidad del alma humana extraordinaria, con una prosa increíble. Y uno de los personajes dice al otro: ¿te acordás aquella historia de Freud, de Sigmund Freud, cuando una de sus pacientes con una neurosis muy, muy severa le dijo: doctor Freud, ¿me va a curar? Ante lo cual Freud le dijo: no la voy a curar, pero sí la voy a hacer volver al nivel de infelicidad normal. De manera que hay una cierta infelicidad normal, que no es el drama, es una ligera valla que se interpone entre una felicidad absoluta que no existe y una gota de infelicidad promedio. Entre la felicidad, la alegría, el encuentro y la incómoda infelicidad normal, transcurren muchas cosas, y transcurre la realidad y transcurren los sueños. Aquí, pues, estupefacto, el mundo ha visto cómo Messi no ha resuelto, no, porque en realidad lo resuelto fue por parte del Fútbol Club Barcelona. No seguir allí donde había vivido casi integralmente desde los 13 años hasta los 34 que tiene. Se daba por descontado que había una renovación, pero ya se habían producido ciertas incomodidades, como el año pasado cuando mandó un burofax, se diría que por allí se manda, digamos, una carta documento como para pedir la rescisión a la que correspondía para estar libre, una cláusula muy alta, y luego aquello disminuyó, es una leyenda viviente, diríamos. Y bueno, nadie pensaba que se iba a presentar un obstáculo. Sin embargo, si uno se aproxima a cómo es el Barça, el Fútbol Club Barcelona, tiene un lema desde hace 50 años: más que un club. En catalán, más que un club es completamente distinto, aunque suena parecido, porque es en catalán. Y el Fútbol Club Barcelona es una institución, es una identidad esencial, es como un ministerio de la catalanidad, representa una cultura, una lengua, o más que un club, mucho más que un club. Y aún cuando se pudiera, porque siempre se pueden arreglar y negociar las cosas, no fue explicado a satisfacción, porque el club dijo: bueno, nunca olvidaremos a Leo, que tenga buena suerte, a su familia y a todos, qué sé yo. En realidad, Messi, desde mi punto de vista, fue despedido. Es asombroso. Bueno, no se va a convertir en un desocupado que tendrá que ir todos los días a buscar el sustento. No es eso, pero sí, técnicamente es eso. Y luego, de manera que la vida te da sorpresas. Y de eso se habló mucho, y se habló, lo veremos con el doctor Pizzi, acerca de la infectología, las vacunas y una nueva etapa. Ahora ya hay vacunas y la posibilidad de que algunas de ellas puedan combinarse y complementarse para la gran deuda que tiene la Argentina y algunos otros países en el mundo también, la segunda dosis. Eso también transcurre mientras la batalla política se hace más ríspida en torno a la lista de visitantes a Olivos durante la dura y prolongada cuarentena, y acerca de ello, como una derivación también, la acusación de misoginia sobre la que le llovieron los diputados Waldo Wolf y Fernando Iglesias, sobre todo a partir de unos tweets que Florencia Peña fue uno de sus visitantes durante ese periodo en que nadie podía salir ni siquiera a arrimar el árbol al perro. Sí fue, y se sintió como ofendida en su condición de mujer, en fin, muy político todo también, y en plena batalla. Algunos de los diputados, Wolf y Iglesias, de la ala dura de la oposición, seguramente se han visto un poco abandonados por su propio espacio político, que no fueron defendidos, sino que más bien se aceptó que aquellos tweets, que no valen la pena repetir ahora, porque sería darle más sentido a algo que tal vez no tenga tanto, no fueron defendidos, no fueron refrendados, como si de alguna manera se quería apartar a estos diputados frontales, directos e integrantes de la ala dura de la oposición, eran como un cierto inconveniente en la posibilidad de alcanzar una nueva etapa en la que no fuera necesariamente la grieta máxima, que estamos muy próximos a eso. Y así esta es la lucha, esa política sin ideas, sin propuestas, sin programas, sin nada, como si un una lluvia de nihilismo cayeran sobre los habitantes, con el resultado de un escepticismo, de una apatía o de una indiferencia realmente desoladora. Habrá que esperar, porque movimientos mínimos en el agitado mar de la política pueden significar muchas cosas y muchos cambios en pocos días, de manera que se verá. Y por allí anduvieron las cosas, por allí principalmente, diría. Y vamos a recorrer nosotros también esos senderos y también otras formas de la actualidad o de expresar nuestras vidas, que también se llaman actualidad, aunque no sean recogidas por los diarios, los portales, los programas políticos o los blogs o las redes o un poco de todo eso. También nuestras mentes y nuestra sensibilidad es actualidad también. Arrancamos, pónganse cómodos, con Roy Orbison, para darle un poco de buena movida a la mañana, en un sábado que en principio va a ser muy radiante, pero que también va a avanzar en otras direcciones acerca de otro tema, hacia la dirección del centro por la legalización de un sindicato que a muchos les parecerá curioso y distinto, un nuevo sindicato con personería adjudicada, de aquellos que no tienen un trabajo determinado o una afiliación o un trabajo fijo, como una especie de sindicato de piqueteros. Esto también se va a hablar y va a modificar muchas cosas alrededor de su significado y de sus acciones. En tanto, Roy Orbison y dejó una cuña en cierta época, y la nave insignia de Orbison es esta, Oh Pretty Woman. Vamos con él. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? And you look lovely as can be. Are you lonely just like me?
what do I see? Is she walking back to me?
El Factor Mario con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Buen momento el toque Miki Matas. Pues Miki, además de componer y tocar y los espíritus y su incesante trabajo en la grabación también y demás, indaga por placer, por curiosidad, por cultura musical y en general nuevas fuentes, distintas hermenéuticas acerca de la música, otras músicas y sus razones. Vamos a extenderlo un poco mayor, es el especial toque Miki Matas hoy y vamos a ver qué nos espera. Hola Miki, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Muy bien, te escucho.
Bueno, bien, ya que siempre en una historia hay muchas caras en la moneda, o muchas caras en general, en este caso vamos a escuchar música de países que atraviesan y atravesaron por largos periodos conflictos bélicos. No obstante, detrás de todo esa matanza existe una cultura musical increíblemente rica que hace de pensar de que muchas veces las cosas quizás no son tan como nos la dicen, o hay varias versiones o varias caras de una historia.
Evidentemente no es un asunto de causa y efecto necesariamente. De lo contrario, en esos conflictos tan tremendos no habría sencillamente música.
Exactamente. En el primer caso vamos a escuchar música de un país que yo creo que en los últimos quizás 40 años lo asociamos con un conflicto bélico, que es Afganistán.
Sí,
en Afganistán, no obstante, viven 30 millones de personas y existe una cultura musical muy rica que da unas obras maravillosas. En este caso vamos a escuchar música en vivo, tocada por un instrumento de cuerda llamado rubab. Es un descendiente del laúd que viene de la cultura árabe, de donde desciende la guitarra también. La guitarra criolla que tocamos acá en Argentina es una modificación del laúd. Y en este caso el rubab, una guitarra con un sonido muy curioso, muy lindo, y las tablas, que es el instrumento típico de percusión de la India, ya que Afganistán tiene frontera con Pakistán, que a su vez tiene frontera con la India. Son regiones cercanas, comparten instrumentos en su cultura. Así que música en vivo en Afganistán con la curiosa guitarra de gran sonido rubab y las tablas.
Bueno, pues nos sentimos muy felices y muy y con mucha curiosidad para avanzar hacia la música de Afganistán, el rubab con tambores. Y no podemos perder un segundo más. Vamos a escuchar, en medio de los tremendos conflictos que allí se desarrollan desde hace, yo diría, siglos, pudo y prosigue la creación de una música fascinante. Allá vamos.
Thank you.
Matas y el toque aquí en Radio Cultura, que nos espera para viajar en la música, en medio, en este caso, de severísimos conflictos sociales y bélicos.
Exactamente. Bueno, vamos a dirigirnos nuevamente a una región que siempre nos brinda grandes tesoros de la cultura, que es el Cuerno de África, el este de África. Más precisamente, el país Somalia, un país inmerso en conflictos bélicos, de factores externos e internos, con guerras tribales, ausencia de un gobierno centralizado por 20 años. No obstante, durante la década del 80 y hasta el presente, existe una agrupación llamada Durdurban, que es una agrupación muy curiosa. Mezcla sonidos tradicionales de la cultura somalí, muy antiguo, que mezcla tanto lo africano como lo árabe o islámico, ya que fue parte del Imperio Otomano, tanto de su cultura también. Y en este caso, Durdurban tiene rasgos de folclore de Somalia y también influencias de música como, por ejemplo, Michael Jackson o Phil Collins, o todos esos sonidos que solemos escuchar por Radio Aspen, por así decirlo, sonidos ochentosos.
Sí,
es una mezcla muy curiosa, la verdad, con una voz femenina excelente. Nada más que decir, la verdad, que escucharlo nomás.
No, que es mucho lo que nos has dicho desde Somalia, con su Durdurban, la explicación que nos diste como contexto histórico desde hace tiempo y actualmente también, y una música que expone un sincretismo que nos llama a escuchar. Durdurban, desde Somalia, Miki Matas, muchísimas gracias.
No, bueno, gracias a todos los oyentes y buen fin de semana, y espero que lo disfruten.
Que lo pasen muy bien. Chau, Miki.
Chau.
En Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Arriba Cabrales, café Cabral.
En Laboratorios Vago, innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, con el criterio de autoridad que es necesario, con la elevación científica y la manera tan atractiva y fructífera de comunicarlo, tenemos, ha aceptado hacerlo, con el doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo. ¿Cómo le va, Hugo? ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal, Mario? Un placer de estar en su espacio y realmente disfrutando de este sábado a la mañana. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Un honor tenerlo por allí. Bueno, se han hecho varios e interesantes anuncios con respecto a cuestiones cruciales y deudas sociales, en realidad, como la falta de segunda dosis, particularmente la Sputnik P, comprometida en aplicar la segunda, sin posibilidades a la vista de que se haga, tratándose en su mayor parte de quienes fueron inoculados más allá de los 60 años. Esto se va a corregir, se va a complementar de varias maneras, lo escuchamos, doctor.
Sí, absolutamente. Fíjese usted que inclusive hubo una reacción del fondo ruso, a tal punto que ha dicho que va a proveer de todo lo que falta, e inclusive ya aparecen 1.180.000 dosis que están listas, y ha mandado 1.000 litros de la esencia para que el laboratorio Richmond prepare otro tanto. Pero ellos se han comprometido a proveer esos 6.500.000 dosis de segunda que están faltando. Lo curioso es que ante ese evento epidemiológico hubo que usar una estrategia como para ver y tratar de proteger a la gente, ya sea con otras dosis, con otras combinaciones, porque la evidencia de la presencia de esta variable que se llama Delta, originaria de la India, nos está preocupando. Y los estudios han llegado a buen puerto. Hay un aliciente muy grande, ha sido estudiado en San Luis, en Córdoba y en Buenos Aires, y la combinación dio resultado y es muy promisoria. O sea que ahora vamos a tener todas las opciones. La gente puede elegir cuando sea citada a colocarse la segunda dosis. No hay ningún tipo de evento desagradable, no hay ningún tipo de contraindicación, e inclusive tenemos inclusive hasta el anhelo de que llegue pronto la rusa, o sea que vamos a tener muchas vacunas, Mario.
Buenas noticias, doctor Pizzi, porque está el país retrasado en materia de vacunación, pero con lo que usted nos informa, podemos reconfortarnos y tenemos un panorama bastante mejor y con mayor optimismo al respecto. Y vemos, doctor Pizzi, que la Sputnik V en Kazajstán experimentó Rusia, digámoslo de esta manera, con solo 50 voluntarios para la posibilidad de complementarlo con otra vacuna. No diría que no es serio aquello, que no es verificable, pero también me imagino una un pasaje de la película Borat con esos 50 voluntarios en Kazajstán.
Bueno, pero, o sea, no, en general, todo lo que se hizo, inclusive que se hizo en San Luis, en Córdoba, en Buenos Aires, siempre ha sido como una replicación de cosas que ya hicieron en el mundo. Entonces es más fácil cuando uno hace ese tipo de estudios, por más de que sean pocos, por el hecho primero de que ya son vacunas autorizadas y conocidas. Y entonces lo único que uno quiere saber es si suben los anticuerpos y si dan algún efecto adverso, nada más que eso. Y fíjese que la prueba es bastante sencilla y corta, porque se llama al voluntario que ya tenga una dosis, se le saca sangre, se le coloca la vacuna nueva, a los 14 días se le saca sangre de nuevo, y a los 28 días se le saca sangre de nuevo y ya terminó el estudio. Lo único que uno quiso saber era, ¿hizo daño? No. ¿Subió los anticuerpos? Sí. Entonces está, no hace falta llegar por ningún otro lado. Ya en general estas pruebas hicieron en Estados Unidos, en Europa, y la prueba que usted dice es una realidad, y son 50 casos que también dieron buen resultado. Parece poco, ¿no? Pero acá en Argentina se hizo más.
Yo dice así a la distancia, parece un poco escaso, pero se ha experimentado en otros lugares y es posible. Si se extrae a los pocos días, porque son pocos también, y no produce daño, y conocemos el lema médico, lo primero es no dañar, y sí, efectivamente, aumenta el nivel de inmunidad, digamos,
¿no? Exactamente.
De esta manera, para no hacer palabras más largas, son dos caminos y bastante rápidos. Entonces va a empezar a aplicar.
Absolutamente, ya ayer ya empezaron, pero también es cierto, Mario, que se le da la opción, ¿eh? O sea, si de pronto la persona dice, no, prefiero esperar la rusa, o no me gusta la que usted me está ofreciendo, me gusta más la inglesa, porque se ha hecho nada más la prueba con rusa base, inglesa combinación y Moderna combinación, y nada más que eso, es lo único que se hizo y ha dado buen resultado. Pero yo estoy muy ilusionado con lo que dijeron los rusos, porque es como que se han sentido tocados geopolíticamente y creo que quieren subsanar la falta esa. Están trabajando como para darnos las dosis que nos hacen falta.
Y sí, no está el mundo como para perder amigos, ¿no?
Exacto, realmente.
Efectivamente. ¿Usted qué diría, doctor Pizzi? ¿Moderna o AstraZeneca? Seneca, si tuviera que poner el brazo.
Bueno, mire, las dos dieron buen resultado. Ahora, si yo tuviese la seguridad de que la rusa llega y tengo la primera dosis de la rusa, pero si tengo la seguridad, ¿no? Porque esto se va a saber en 48 horas, se va a saber, ya se liberó, porque ya le dieron el visto bueno de control de calidad al 1.180.000, que va también a estar la dosis 2 de la rusa. En ese caso, yo evidentemente, siempre por ser muy pragmático en mi formación, adheriría a lo que es lo que dice el fabricante. Yo me quedaría en ese caso, si tengo la posibilidad de la segunda dosis de la rusa y no estoy en una situación, diríamos, límite, que tengo que atender al público o que de pronto tengo que subir a un medio de transporte y mi actividad cotidiana es riesgosa, yo la verdad que estaría atento a estas 48 horas para ver si viene o no viene la segunda dosis de la rusa.
Bueno, es una definición muy clara en ese orden. Sí, hay cierta seguridad de que la segunda dosis rusa llegará finalmente, o se hará aquí en la Argentina. Esta es la opinión del doctor Pizzi. Y la vacuna AstraZeneca, doctor Pizzi, ¿registra algún tipo de antecedentes como trombosis a lo largo de su desarrollo en la tercera fase?
En general, nosotros en todos los eventos, yo tengo aquí en mi escritorio todas las planillas nacionales, no tuvimos ningún caso, ni con la China, Sinopharm, ni con la inglesa de Oxford, ni con la rusa de Moscú, del Gamaleya, no tuvimos ningún evento desagradable. Sí es cierto de que hay, por ejemplo, en Noruega se relataron algunos casos de trombosis y inmediatamente la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones que tienen que ver con eso, la de trombofilia y demás, dijeron no suspendan, sigan adelante, porque consideraban que eran eventos que correspondientes a la comunidad y demás, no era una cosa muy llamativa. Acá no hubo. Lo que sí hubo acá, Mario, y es interesante comentarlo,
sí, doctor,
es que la gente empezó a pensar de que si te iban a poner la AstraZeneca Oxford, tendrías que anticoagularte previamente. Es así, realmente los argentinos tienen cada cosa que son un disparate. Entonces, por las redes se asesoraban entre ellos, personas que no estaban en la medicina ni mucho menos, decían, si te van a poner, sí, exacto, si te van a poner eso, evidentemente vas a tener que hacerte un anticoagulante. No, evidentemente nunca existió eso, jamás hubo problema. Las tres vacunas nuestras son buenas, inclusive hoy, si alguien quiere o está cerca de los 90 días y quiere vacunarse, va en paz sin ningún tipo de problema, no va a tener ningún inconveniente, va a fortificar su sistema inmunológico, va a poder protegerse de la cepa Delta y demás. Por lo tanto, yo creo que ha sido muy exitoso este estudio de la combinación, es válido, y son estrategias cuando uno tiene, por ejemplo, dificultades, y nosotros tuvimos, Mario, porque hubo un momento que no teníamos vacunas, ¿eh? Hoy sí tenemos, pero hubo un momento, recordará usted, que eran contaditos.
¿Cómo no lo voy a recordar? Por supuesto, yo estoy esperando la segunda dosis, como el coronel a quien nadie le escribe.
Perfecto, bueno, pero por ejemplo, ¿cuántos días tiene usted desde la primera?
Y más de 3 meses.
Más de 3 meses. Bueno, entonces, en su caso, si es que usted sale o tiene una vida social o recibe muchos productores o está en contacto con mucha gente, sería conveniente que se coloque cualquiera de las dos combinaciones para protegerse. De lo contrario, si usted está muy cómodo y demás, la primera vacuna nunca se pierde porque hace un impacto en lo que es el recuerdo, la memoria inmunológica, y entonces siempre queda guardadita ahí. O sea, cuando se pone la segunda, suben aún más los anticuerpos.
No podía esperar nada más claro que lo que ha explicado el doctor. Y fue por último, para que vaya a sus cosas y a su tiempo. La variante Delta es una mutación de la primera aparición del virus. Supongo que se trata de eso. ¿Esto va a ocurrir? ¿Se puede prever que van a sucesivamente pueden presentarse otras variantes en adelante como para quedar inscripto en la historia contemporánea esta plaga, se diría, para, sí, para la cual hay que prevenirse cada año?
Exacto, bueno, lo que pasa es que el virus tiene como objetivo persistir, y el ser humano, por indisciplina, le permite entrar a su cuerpo, porque si usted de pronto no le permitiera entrar a su cuerpo, siendo un hombre disciplinado o una mujer disciplinada, el virus no tiene la posibilidad de mutar. Cuando el virus le dan la posibilidad de entrar al cuerpo, empieza a reproducirse rápida y proficuamente y se saca como fotocopia a sí mismo. Millones, millones, millones. Hay una que le salen torcidas, otra le salen oscuras, otra le salen al revés. Eso es una mutación. Pero en la historia, las mutaciones a lo mejor son intrascendentes, nimias, frágiles, que nacen y mueren. Pero hay otras que son contundentes, como la de la India, esta que estamos ahora, que es muy contagiosa, o la de Manaus. O yo las nombro por el lugar de origen, porque si no, hay gente que no sabe dónde está la X en el alfabeto, imagínense que le empiece a hablar del alfabeto griego. Y no, después, por ejemplo, el caso de la sudafricana, todas esas han sido muy desafiantes, pero esta se acantona en la nariz y en la boca 1000 veces más que todas sus predecesoras. Por eso cuando uno habla, aún sin levantar la voz, sin utilizar la vehemencia, usted te contamina al otro que tiene al frente en 35 segundos, 45 segundos. Por eso es tan contagiosa.
Caramba, evidentemente. Se acantona, dice usted, finalmente, doctor Pizzi. ¿Qué hace uno si tiene cada día, al levantarse por las mañanas, un moquerío tremendo y como una huilla permanentemente, que tiene que ir a examinarse, a testearse?
No, porque puede ser un cuadro alérgico propio del invierno, que, o sea, que eso no quiere decir de que usted tenga la patología. Pero sí se sabe que es muy contagiosa, pero cuando uno le pone la barrera, un buen barbijo, y si son barbijos de mediana calidad, dos barbijos, como nos decía el gran investigador norteamericano Anthony Fauci, usted realmente está protegido. O sea, cuando usted adhiere a las medidas sanitarias, usted está protegido. El problema es de los que besan bocas extrañas, que hacen intercambios de fluidos, que van a lugares no santos, o donde hay reuniones donde evidentemente está respirando uno cabeza a cabeza, y entonces evidentemente ahí donde están los riesgos. Pero de lo contrario, es muy difícil contaminarse.
Doctor Pizzi, lo agradecimos que nos sentimos por haber cedido un ratito de su tiempo. Ha sido muy, 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 pues, útil, muy claro, muy, muy necesario. Muchas gracias nuevamente.
Por favor, la he pasado muy bien, me ha causado mucha gracia, me he reído y la verdad que me hizo bien, Mario, me hizo mucho bien, venía de cosas muy feas. Hasta pronto, el abrazo cariñoso de siempre y mi admiración, ¿eh?
Bueno, es recíproco en todo caso, y un abrazo muy grande, doctor Pizzi.
Adiós, que querido, amigo. Adiós.
Chao. El doctor Hugo Pizzi es infectólogo destacadísimo, sobra decirlo. Estamos en este momento en el Factor Mario y estamos en Radio Cultura con nuestra Band of Brothers, que cada día crece hasta convertirse en, qué sé yo, es como un centro de culto radial. En nuestra radio, Radio Cultura, es una radio pequeña, es una FM, pero con una fuerte personalidad, sin duda, y atraídos quizás hacia la isla muchas botellas de náufragos, o por simplemente por comunicarse, llegan siempre hasta nosotros. Enseguida volvemos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Aquí llega Mercedes Sosa. Mercedes Sosa es una voz tan enorme, tan abarcadora, con aquel aspecto como de huaco precolombina que tenía, sobre todo en sus últimos años. Nos conocimos bastante, por cierto, mucho, aquí y también en España. Es un símbolo, una gran artista, no quiero decir lo obvio, y todo lo que toca lo embellece. Por ejemplo, en este caso, Samba para olvidarte, Daniel Toro, una creación delicadísima desde el punto de vista musical y poético, arriesgaría. Y aquí Mercedes Sosa, con Diego Torres y Facundo Ramírez, un puñado de minutos deliciosos y emocionantes.
No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. no sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Samba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro. Tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
Mercedes Sosa, Mercedes Sosa con Diego Torres, la preciosa canción, la samba de Daniel Toro, Samba para olvidarte, que no para recordarte, no sé para qué volviste, si ya me empezaba ya a cicatrizar aquello, ¿no? Samba para olvidarte. Pues sí, nos acompañan amigos importantes, interesantes. Pongamos el municipio de Tigre. En el marco de la primera edición del ciclo Muestras al aire libre de Tigre, MUALT, del municipio, el intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora inauguraron Héroes Esenciales. ¿De qué se trata? Una exposición de fotografías que rinde homenaje a los trabajadores que dieron servicio a la comunidad durante la pandemia de COVID-19. Importante, Tigre. Vemos, observamos y con gusto difundimos tanta valiosa actividad. La muestra de Héroes Esenciales está conformada por 33 imágenes tomadas por el equipo profesional de fotógrafos del municipio, conformado por Sol Posetti, Marcelo Chardini y Marcelo Otranto, y se podrá apreciar hasta el 14 de octubre sobre la avenida Intendente Ubieto, en el centro de la ciudad, en el centro de Tigre. Muchas gracias por la información, nos complace diseminarla y que se sepa.
En Laboratorios Vago, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Un magnífico momento. Por cierto, Flavia Pitela, ensayista y periodista y maestra para una guía inmejorable en el recorrido del país, de la literatura, su deslumbramiento, su superpoder, su consuelo, su necesidad. ¿Qué sería de los libros aquí, Dios mío, que nunca nos dejan y podemos charlar en silencio con cada uno de ellos? Flavia Pitela, además soy su admirador, y lo confieso. ¿Qué tal, Flavia?
Ay, gracias, Mario. La admiración es mutua. Muchísimas gracias por tus palabras. Qué placer estar hablando acá con vos una vez más.
Una simple descripción de las cosas. Flavia, para no llevarte mucho tiempo, sí, me pasaría el día, pero como habitualmente acerca de qué se está destacando, si son escritoras o si son hombres y que está a la cabeza y que aquello que no, iremos de una soga recuperada en principio, quizás nunca olvidada, pero traída de nuevo hasta nosotros y el goce de su lectura, la ciencia ficción. Uh-huh. Que en la Argentina, recuerdo que la colección Minotauro y su editor Porrúa nos hizo llegar a los lectores de los argentinos obras formidables en ese orden. ¿Cómo se produjo este rebrote de la ciencia ficción?
Sí, es increíble. Ahora Minotauro está sacando la colección, digamos, fundamental, es de esa colección que vos decías, hablabas de Porrúa, en la que nos llegaron, yo era chica, tanta obra de la ciencia ficción. Creo que una de las razones, la ciencia ficción, vos sabés muy bien, ha sido siempre considerada un género literario menor, cosa que no hay nada más alejado de la realidad cuando uno la lee sin ese prejuicio, ¿no?
No, yo como que me he leído pues Minotauro numerosas veces y eso es probablemente el camino de la inferioridad que a veces siento, pero como se trata a veces incluso de obras maestras, me consuelo. Vamos a ello. ¿Cómo fue naciendo la mezcla de la ciencia y la literatura?
Había una revista en Estados Unidos que empezó a publicar cuentos de Edgar Allan Poe, y que a partir de allí empezó a publicar algunos cuentos que estaban asociados más a la ciencia, ¿no? O como la llamaba Borges, que en realidad sería una buena traducción de ciencia ficción, a la ficción científica. A la ficción científica.
Sí. Tal vez, ¿no?, sea más justo, sí.
Claro, exacto. Es una muy buena traducción. Había habido ya literatura de ciencia ficción, pensemos en Frankenstein, pensemos en La Guerra de los Mundos, pensemos, ¿no?, en la literatura de finales del siglo XIX, pero el siglo XX pareciera ser que es, con los avances de la tecnología y las guerras mundiales y los totalitarismos, fíjate que te estoy hablando de dos o tres cosas, avances científicos, muchos, aviones, penicilina, bueno, todo lo que tiene que ver con la medicina fundamental, la tecnología, el movimiento, transportes, luego los gobiernos totalitarios, luego la carrera del hombre hacia el espacio, luego la televisión como el gran canal de comunicación universal, mundial. Todo eso, yo, a mí me gusta siempre decir que la ciencia ficción expresa el miedo de la época. Por eso digo que está mal considerada una literatura menor. Cada autor o autora de la ciencia ficción llevó al extremo, que siempre es en el futuro, muy lejano, no tan lejano, los miedos de ese presente. 1984 de Orwell, o Nosotros de Samyatin, incluso anterior a Orwell, plantea el peligro de del totalitarismo.
Sin duda.
¿No? Sin duda. Después, por ejemplo, Mundo Feliz de Huxley plantea el miedo a, bueno, la ética de la ciencia aplicada a la humanidad. O sea, se puede crear personas en un bebé de probeta, o sea, se puede crear un ser humano. Eso es lo que estaba pasando.
Lo que estaba pasando.
Y Bradbury decía, ¿hasta dónde lo vamos a llevar? ¿Lo vamos a llevar hasta confeccionar personas y decir, va a haber alfas, betas, gamas, y que desde que nacen van a tener estas características? Ese es el miedo de la época. Por eso es tan fantástica la ciencia ficción. Y si vos me preguntas a mí por qué hoy vuelve a estar arriba del tapete, es porque estamos atravesando una pandemia.
Ah, mira, claro, indudablemente, pero aunque uno no lo haya advertido o relacionado, como estamos en este tema, hay una alianza directa. Hablabas de Ray Bradbury. Quienes hayan tenido la suerte de leerlo tempranamente, esta prosa tan prospectiva y a la vez intensamente poética, no lo olvidará jamás.
¿Sí? No.
Claro, es decir, las crónicas marcianas, que justamente con trabajo por el mismo Borges en ese momento, sin duda, y sus crónicas marcianas y las doradas manzanas del sol y demás, muy pocas líneas puedo haber olvidado de aquellos.
Totalmente, y muchas y muy pocas
obras maestras,
¿no? Sí, y muy poca actualidad ha perdido, ¿no? O sea, yo los leo con mis alumnos, yo leo Bradbury con mis alumnos, El Hombre Ilustrado, y lo leo como lo leí en quinto grado con mi compañero de primaria, Manuel, que me prestó un libro que se llamaba 12 cuentos del terror, que no tenía cuentos del terror, nunca lo encontré ese libro, y uno de los cuentos eran morenos y de ojos dorados. Fue la primera vez que yo leía Bradbury, y yo la sensación que tengo de niña lectora de ese cuento la vuelvo a tener como docente con mis alumnos cada año cuando leo Fahrenheit o El Hombre Ilustrado o Las Manzanas Doradas del Sol, ¿no?, cualquier cosa de Bradbury. No ha envejecido Bradbury.
No, el hombre ilustrado, che, no, en absoluto, pero perdió, cayó en un periodo de cierto olvido poca estimación en algún momento.
Mira, es paradójico, pero bueno, Bradbury se lee a nivel mundial masivamente, ¿no? Cualquier persona que haya dicho que en su vida leyó ciencia ficción te va a decir que leyó Bradbury. O sea, muchos de nosotros podemos decir, bueno, leíste Philip K. Dick, no, a mí me gusta más la ciencia ficción rusa, y nos ponemos así como complicados, o decimos, no, yo prefiero a Ursula Le Guin, y vamos en mundos, ¿no?, más, no tan, entre comillas, y con muy buen tino, quiero decir, populares. Bradbury es el nombre común a todos los que nos gusta ciencia ficción. O sea, si nos gusta la ciencia ficción, nos gusta Bradbury, y lo hemos leído. Y sin embargo, nunca entró en el canon de la literatura norteamericana. O sea, cuando uno ve la lista de los autores importantes, canónicos norteamericanos, te diría que hace muy pocos años se lee a Bradbury en las universidades, por ejemplo.
Es asombroso, sí, claro, como un autor prácticamente planetario, pero menor.
Exacto. Ahí, pero ahí es una contradicción, estarás de acuerdo conmigo.
No hay ninguna duda, es un escritor formidable y perdurará siempre. Yo lo conocí al cruzar de San Francisco a Sausalito, en ese momento vivía ahí, y toqué timbre, un lugar lindísimo, por cierto. Fui recibido por curiosidad. Estaba yo con mi mujer de entonces, vamos a tocar a ver qué está Bradbury. Estuvo,
¿y que se abrió la puerta a Bradbury?
Sí, y preparó unos como unos claritos, unos martinis, ¿no? Ahí, ajá. Y charlamos un rato.
No te puedo creer, qué fantástico.
Y bueno, lo que uno ya tiene unos años. Y un poco de curiosidad siempre.
Claro, y caradurismo, ¿no? O sea, vas y le tocas el timbre.
Y es la mejor manera.
Es lo que hay que hacer, ¿sí? A lo sumo no te atienden.
Y claro, y seguís camino. En todo caso, en esa colección Minotauro, ahora como restaurada y en circulación, nuevamente, supongo que por Planeta, allí estaba también Juan Raro, Olaf Stapledon, Theodore Sturgeon, los cristales soñadores. Y los cristales soñadores es una cosa estremecedora. Y Stapledon, increíble. Y así, ¿no?
Claro. También en esa colección está, bueno, una de mis preferidas lejos, que es Ursula Le Guin, pero también está... La Naranja Mecánica, también está Sueñan los androides con ovejas mecánicas, el grandioso libro que dio pie a la nueva forma de la ciencia ficción en el cine, como fue Blade Runner, ¿no? Hay una forma de hacer cine de ciencia ficción antes y después de Blade Runner.
Sí, y supongo yo que el autor es el mismo Dick,
claro.
¿En qué sueñan, etcétera, etcétera?
Exacto. Sueñan los androides con ovejas eléctricas.
Menudo título, ¿eh?
Qué bárbaro.
Sí, con eso.
Y filosófico, ¿no? Filosófico.
Sí, sí.
Es una de las novelas. Bueno, Dick es uno de los autores de ciencia ficción más filosóficos, porque siempre su ciencia ficción está asociada, toda la ciencia ficción está asociada a la condición humana, pero él siempre el planteo es donde. ¿Qué nos hace humanos, ¿no? ¿Dónde, por ejemplo, si uno piensa en Minority Report, yo pienso en los nombres de las películas famosas, ¿no? O El Vengador del Futuro, son dos películas basadas en cuentos de Dick. El Vengador del Futuro, este personaje que tiene el anhelo por ir, sueña con ir a Marte, sueña con viajar a Marte, y alguien le da una tarjeta de un lugar que se llama Lo Podemos Recordar a Usted, por Usted al Por Mayor. Y él quiere recordar, no tiene plata para ir a Marte, quiere recordar haber ido a Marte. Entonces la gente le dice, no, pero tenemos otros sueños más lindos. Por ejemplo, podés recordar haber ido a una isla en el Caribe cuando todavía había sol. No, yo quiero recordar que fui a Marte, decía él. Cuando le van a implantar a que él piense que fue a Marte, resulta ser que él ya había ido a Marte, porque era un oficial del gobierno y había ido a matar a unos rebeldes, y le habían borrado la memoria porque era una misión secreta. Pero en algún lugar a él le había quedado el recuerdo de que él había ido a Marte. Entonces él no quería ir a Marte, él tenía el anhelo por volver a Marte. Entonces Dick, en todas las obras, se pregunta, ¿qué nos hace humanos? Los androides, le sueñan los androides con ovejas eléctricas, se creen humanos porque les implantaron memoria. ¿Qué es ser humano? Tener memoria, recordar tu familia, recordar un viaje. ¿Qué te hace humano? Los androides dicen, no, yo no soy androide. Si yo me acuerdo cuando iba a la playa con mi mamá, ¿cómo voy a ser androide si tengo memoria? ¿No? Es una memoria implantada. A ti, que es fundamental.
Es una genialidad redonda y pura, ¿eh? Sí. Bueno, pues volvemos, si ya no hemos estado, o vayamos, uh-huh, si aún no lo hemos hecho, a la ciencia ficción. Está renovada en ediciones fantásticas, con autores inolvidables y decisivos, de manera que este recorrido para nosotros ha sido fantástico, Flavia. Lo agradecemos mucho.
No, me llamás para hablar de mi género preferido, así que yo estoy chocha.
Ah, no, yo estoy en diálogo con esta chica. Pero bueno, oiga, Flavia, muchísimas gracias, un beso grande.
A usted, señor, siempre es un placer.
Igualmente, hasta la próxima.
Hasta la
Flavia,
próxima.
Flavia Pitela. Flavia Pitela es una notoria y notable ensayista, periodista, investigadora, lectora, omnívora y yo diría docente, no sería una mala palabra para explicar y avanzar en distintas épocas, momentos, autores y tendencias, épocas, la literatura. Flavia Pitela.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Hola, gran Nina Simone. Yo diría que es como una apertura inmensa a muchas cosas. Nina Simone, vamos a decirlo adecuadamente, una cantante negra de calidad vocal y musical en términos generales, y una gran pianista que desarrolló un periplo de vida asombroso, como una niñita que aprendió en las iglesias de la comunidad afroamericana, por entonces no se llamaba de esa manera, con las canciones gospel, las canciones de evangelios a ritmo a menudo frenéticos y a veces también muy, muy intensamente emocional. Aprendió allí la música y empezó su canto excepcional al divorciarse de un marido brutal y codicioso. Se radicalizó en la lucha por los derechos civiles de los negros norteamericanos y fue para ella, como para millones, un auténtico shock el asesinato de Martin Luther King, de tal manera que Nina Simone en adelante prácticamente dejó todo y se dedicó cada vez con mayor énfasis y más avanzando hacia los extremos que podían rozar la violencia, como los Black Panthers y otros grupos. Se fue durante un tiempo a Liberia, en África, y regresó, en fin, su carrera, que era la carrera de una estrella del espectáculo y de la música, debió poco a poco caer en cuenta de que aquello había ido muy lejos y necesitaba, entre otras cosas, sostenerse. Y fue reuniendo los pedazos de ella misma, hasta ya con otro aspecto, ya de otra manera, ha muerto ya, fue nuevamente quien en la música era, había sido y es aún la gran Nina Simone. El hit o digamos batalla o talismán musical, siempre lo tocaba y lo pedían, My Baby Just Cares For Me, mi chico se preocupa solamente por mí. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, ahí la tienen.
Hot tone, please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares.
My baby just cares for me. Extraordinaria. Bueno, claro que nos vamos a tener que ir en algún momento. Queremos saludar a Croque Madame. Croque Madame, qué delicia es Croque Madame. Cómo ha cambiado todo en Buenos Aires a partir de Croque Madame. Probablemente el sitio más confortable, elegante, placentero que hay en la ciudad. Si nos llevamos hasta Libertador y Pereira Lucena, así a metros del Automóvil Club Central, allí está Croque Madame con su magnífico parque, jardín, sus árboles, algunos de ellos no cuesta calcular los centenarios, una fuente que canta y es muy linda, la gran cocina, una gran repostería, una gran, y tragos y cosas y todo el tiempo, y también el interior para tener otra opción también allí. Y llegará Buquebus, la hora feliz. Buquebus, desde que inició su periplo al unir las orillas del Plata, nuestro mar dulce, cambió tanto a la Argentina como a la República Oriental del Uruguay, y la unión, la aproximación entre los pueblos vecinos es de un resultado tan fructífero que todavía cuesta medir todo lo que ha cambiado Buquebus en materia de turismo, en materia de desarrollo científico, en amistad, en placer, el placer del viaje, porque las naves de Buquebus son silenciosas, modernísimas, los barcos que conforman la mejor flota fluvial del mundo. De manera que entre dos orillas, Buquebus, la hora feliz. Hay café. Claro, proviene de la fuente de la excelencia. Hay Cabrales. Reconfortante en la mañana, podemos hacer incluso nuestro propio blend, porque ¿quién puede entender más al respecto? Cabrales. No busquemos más. Gracias, Cabrales. En La Boca, uno vive allí, o si quiere ir, en la ciudad de Buenos Aires, La Boca siempre parece nuevo, y sin embargo es tan de un, no solo de un pintoresquismo llamativo y singular, quien no va a ir, si llegase a la ciudad de Buenos Aires, a La Boca. Y allí está Il Materello, cerca de la Bombonera, sí, en la calle Martín Rodríguez, esquina Wenceslao, Villa Fañe, la mejor pasta de Buenos Aires. Il Materello. Y ya nos tenemos que ir, oigan ustedes, que claro que no hay tiento que no se corte, pero será la próxima. Vamos a ir, creo que al reunirnos lo hemos pasado bien y nos hemos enterado de muchas cosas y encontramos por el camino gente valiosa y encantadora para aprender de ellos y de ella, de aquella gente excepcional, por lo que han desfilado aquí en El Factor Mario junto a Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y nuestra operadora y encargada de la puesta en escena de los ritmos de las respiraciones de un programa de radio, Florencia López Novo. Menudo team, chiquito dream team. Nos vamos con un tango de alta calidad. Es el bandoneón del enorme Aníbal Troilo y el excepcional guitarrista de tango, el señor Grela. No, la reunión bandoneón guitarra, bueno, da un resultado casi de alquimista, una gran belleza. Troilo y Grela, bandoneón y guitarra, La Cachila. Y con ello nos vamos, con esta formidable música nos vamos. Chao. Thank you.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Bagó, trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.